La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scenic Magazine. És dilluns 2 de gener de 2023 i són les 3 de la tarda, primer programa de l'any. Scenic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns, al 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Com sempre, primer donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, e-books i Apple Podcasts en les que ens doneu suport dia a dia. Avui, com us dèiem, tenim un programa molt especial perquè tenim uns convidats que ens explicaran el ritual que segueixen per donar la benvinguda a aquest 2023. Tot preparat, no desconnecteu ni un minut perquè comença l'escènic d'avui. Y ahora saludemos a Santi Vilchez, ¿qué tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año, Mercé! ¡Buen año 2023! Espero que hayas pasado una buena noche de fin de año.
Pues la verdad que sí, se han pasado ya prácticamente, ahora sí que solamente ya queda el Día de Reyes. En esta semana hablaremos de muchas propuestas culturales que tenemos para la Noche de Reyes aquí en el Prat. Y casi casi se están finalizando las fiestas.
Sí, ya llevamos el Ecuador de las fiestas. Sí, sí, han pasado todas bien, con familia, saliste de marcha.
No, de marcha no, lo pasé en familia. Esta semana un poquito de viajes, de desplazamientos.
Oye, y cuéntame, ¿has podido con las 12 uvas?
He podido con las 12 uvas, pues que tengo ahí un secreto que no sé si explicarlo.
Tú explica todos los secretos.
Porque a mí me gusta ser muy fiel a las 12 campanadas. Entonces, o bien me cojo uvas muy pequeñitas, con lo cual me da tiempo siempre a comérmelas en cada campanada. No hago trampas. Ahí ponen 12 uvas, ¿no? Dicen las medidas o no, y si no, cojo pasas, que también son, o sea, que también me van bien.
Ah, no, y sobre todo porque las pasas van bien para la mente.
Claro. Veo que empiezas el año ya con
empiezo
tu
fuerte, empiezo
ay,
fuerte.
Empiezas fuerte, ¿eh? muy bien. Pues por eso digo, voy a ponerme pasas este año para que Santi no se meta
claro,
conmigo.
Y así no se te olvide las cosas.
Claro.
No, pero aparte de eso,
qué malo es.
Pero yo soy igual, ¿eh? Quiero decir, yo me tengo que pelar las uvas, quitarme las pepitas y preparármelas para que...
O sea, tú eres el que empieza a las 11:30.
Yo a las 11:30 estoy ya preparando las uvas para podérmelas tomar. Pues es imposible, literalmente, tomarse 12 uvas cuando tienes que masticar. Y encima tienes las pepitas y no sabes si tragártelas o escupirlas.
Hombre, pues también tienes la opción de comprar uvas sin pepitas, que también hay.
También las hay. Claro. Un año lo hice, pero no es lo mismo.
¿Y si no de lata? ¿Nos has visto?
Las de lata no es lo mismo.
Pero es que eso no es lo mismo,
¿verdad? Hay que decir que no tiene nada que ver una uva convencional con las de lata. Yo no sé qué son, dicen que son uvas, pero no lo sé.
No, es verdad. Yo también he dicho lo mismo y las de lata las he probado algún año, así como para decir, a ver qué tal, y no es lo mismo. Prefiero comerme las uvas pequeñitas.
Sí, sí, no. Pero lo importante es... para que tengas un buen año 2023, es poderte tomar las 12 uvas justo con las 12 campanadas.
Bueno, y tenemos aquí unos invitados que ahora voy a presentar porque me hace mucha ilusión ver estas tradiciones.
Exacto, cada uno tiene las suyas, porque lo de las uvas es una cosa que se nos hace aquí.
Bueno, y aquí, por ejemplo, también es muy típico poner un anillo en la copa de cava.
Exacto, un anillo de oro para que te vaya
la ropa
bien.
Interior roja, todas
salir,
estas cosas.
Salir a la puerta con el pie derecho.
Ay, eso yo no lo he hecho.
Sí, para que vaya bien. Incluso con una maleta si quieres viajar mucho.
Uy, este año voy a coger dos maletas. Eso no lo sabía, ¿ves?
Pues bueno, sí, señor.
Siempre se aprenden cosas aquí, señoras y señores. Ya veis que en Scenic aquí hoy nos van a sorprender estas maneras de dar la bienvenida al año nuevo. Y bueno, seguimos con las presentaciones. Pablo, ¿qué tal? Nuestro técnico de sonido, ¿cómo va el año?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas.
¿Cómo empezamos 2023?
Bueno, pues bien, yo creo que...
Con un nuevo programa del Scenic.
Un nuevo programa del Scenic, eso sí, siempre para empezar el año, hoy día 2. Pues nada, damos esta bienvenida a este año nuevo con muchísimas ganas, muchas noticias y para hablar siempre, como no, de cultura, por supuesto. Bueno, y decíamos, queremos dar también la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos visitan aquí en Scenic Magazine Karen Abrego y Alex Zuleta. Ellos son un joven matrimonio de Panamá y muy buenos amigos, porque forman parte de la asociación Generación O2. Y nos van a explicar las diferencias culturales que existen entre, diremos, Cataluña y Panamá, ¿no? Esta forma de dar la bienvenida al Año Nuevo. Bueno, supongo que vosotros allí también en Panamá hay algunas características, algunos rituales que se hacen, ¿no? Bienvenidos.
Gracias, Mercedes. Gracias, Santi. Estamos muy emocionados de estar acá compartiendo los primeros momentos del año 2023. Definitivamente ha sido toda una sorpresa ser invitados a este programa y sobre todo, bueno, hablando de estas tradiciones que, dicho sea de paso, debo empezar a decir a Alexis que esta de las uvas tras las campanadas, quiero que sepan que en Panamá esto es un ritual típicamente de personas procedentes de España.
Sí, así, claro, porque sí, es un así, ritual español.
Claro, y lo hemos adoptado muy bien en Panamá y no nos libramos de esta dificultad de comer las uvas por campanada y de hecho sí que hemos implementado esto de las uvas sin semilla. Definitivamente. Entonces, ahí pues replicar eso de cada campanada, la uva, lo hacemos y con eso pues ya conectamos directamente con una, digamos, una similitud entre despedir el año en el otro lado del mundo, ¿no? Estamos hablando de un país en Centroamérica.
Es una curiosidad, pero no lo sabía y es ¿no? interesante de saber, ¿no? Que también, bueno, supongo, en Panamá lo hacen.
Supongo que eso, ¿no? Hay tradiciones aquí de España que luego, pues por motivos, por bien o por viajes o por gente que ha llegado allí, se han implementado, ¿no? Entonces tenéis aquí algunas similitudes, ¿no? También con lo que...
Sí, muchas gracias por la invitación, Mercedes y Santi. Si tenemos algunas herencias, por así decirlo, que hemos adoptado también de España y va a ser muy divertido tratar de compararla con ustedes el día de hoy.
Claro, será genial. Bueno, en la presentación decíamos que formáis parte de la asociación Generación O2, sois mis compañeros, mis amigos, la verdad que es un placer siempre compartir con vosotros pues estos proyectos que llevamos a través de la ONG. Explicarnos un poquito cuál es tu cargo, qué haces, cómo llegaste a Generación O2 ¿Y quién eres?
Bueno, muy interesante la historia de cómo empezó todo con Generación O2, precisamente a través de las redes sociales. En el año 2019 estábamos buscando mucha información con respecto a la sensibilización y sobre todo la formación con temas relacionados a las personas LGTBIQ en Panamá. Teníamos esa necesidad de reconocer en otros países, en otras esferas, cómo se hacía este tipo de capacitaciones, formaciones y demás. Y dimos con Barcelona y dimos con Generación O2, hicimos en ese momento una gran amistad vía redes sociales, así que hay que darle la gracia, no todo con las redes sociales es como...
No todo es malo,
al final hay gente que dice, bueno, que las redes sociales que nos quitan tiempo y tal, pero a la vez también unen sí, esfuerzos, ¿no? Y listo, y llegamos a Generación O2 haciendo una alianza académica más que nada y de sensibilización y formación con una organización en Panamá que se llama Independientes Pro Derechos Humanos, y luego acá estamos directamente de mi parte, pues la parte de formación y también de voluntariado. Uh-huh. Es decir, si ustedes que nos están escuchando les nace en este 2023 hacer algo por las demás personas, mejorar el entorno donde viven y cómo de alguna manera pueden ustedes poner su grano de arena y ser más activos como ciudadanas y ciudadanos, bueno, este es el momento de que nos busquen en las redes sociales. Así que, bueno, en ese departamento está Alexis.
Sí, hablando de las redes sociales, yo soy el encargado de toda la comunicación digital de Generación O2, @Generación O2 en todas las redes sociales. Pueden seguirnos ya, si es posible, porque estamos más que dispuestos a tratar de impulsar muchas causas. Por eso nos hacemos llamar una ONG multicausa, uh-huh, porque tenemos varios fuertes que podemos, por decirlo así, que podemos implementar.
Y de hecho, no sé si, Mercedes, le has comentado a tu audiencia de dónde viene la palabra generación O2.
No lo he comentado. Sí que es verdad que hemos hablado muchas veces de todos los proyectos que llevamos, como bien dice Alexis, que es una organización multicausa, porque tenemos diferentes líneas, como el área de salud, sostenibilidad, LGTBI, como no, y cultura, de la que yo soy directora y que siempre intentamos dar esta difusión a través de las redes sociales y de el programa de radio en sí, ¿no? Pero no, el inicio del nombre no, pero va, te lo voy a dejar que lo digas tú.
Es que es bien interesante porque eso fue lo que nos enganchó, por así decirlo, porque habla de O2, del oxígeno, de darle aire al activismo. Yo soy de las personas que considera, como muchas más, que el activismo salva vidas. Sí. Y luego salva vidas porque estamos dando nuestro tiempo para alguna voluntad que se quiera hacer, algún movimiento, una acción, algo para mejorar. Uh-huh. Y ese aire que le da generación O2 es definitivamente lo que de muchas maneras se necesita en esto del activismo. Entonces, es interesante recoger un poco el nombre para aquellas personas que quieran reconocer dónde estar, pues pueden hacerlo de muchas maneras, ¿no? Pero una de ellas es encontrando alguna organización de la sociedad civil a la que pertenecemos y que tenemos que ser muy activos, que vaya en tono con lo que uno busca, y creo que ahí fue donde nos engancharon, ¿no? En ese nuevo aire, ¿cierto? A veces hay organizaciones que se encajan en un solo tema y esto no pasa en esta multicausa, por ejemplo.
Bueno, siempre hemos dicho que es una nueva generación de ONGs, eso sí que lo hemos explicado muchas veces, precisamente porque tenemos múltiples líneas, ¿no? En este caso, y no nos centramos solamente en un solo caso, un solo tema, como puede pasar con otras ONGs, que respetamos, obviamente, ¿no? Pero que, bueno, nosotros somos multicausa y creemos que diversificando un poco todas estas causas, al final pues puedes llegar a más sitios, ¿no? Y creo que eso es un poquito la visión de Generación O2.
Y más ahora que realmente la sociedad se está volviendo cada vez más individualista, es importante el hecho de poder ayudar y formar parte de alguien o alguna organización que pueda pues estar para y por la gente. Es una cosa que está muy... Que lo han dicho ya en muchísimos lugares, ¿no? Que la gente se vuelve muy individualista, muy egoísta, y se tiene que ayudar, se tiene que formar parte del todo.
Yo creo que es muy bueno. No ser uno. Y el hecho de poder ayudar a otras personas y a otras causas, yo creo que no hay mayor recompensa, ¿no? O sea, el hecho de, sabes que estás invirtiendo pues muchas horas de tu trabajo, porque Generación O2 somos todos voluntarios, dedicamos muchísimas horas pues para llevar a cabo los proyectos, y la verdad que luego ves la recompensa, ¿no? Y la gratificación de haber podido ayudar o poder recaudar, tanto en el mundo del arte, como también formas parte.
Yo
también puedo decir que tú también formas
sí,
parte de Generación
porque
O2.
Ayudamos a pintores y escultores que son noveles y que empiezan ahora, y ver la gratitud de poder ver su obra expuesta y que encima tiene éxito y es reconocida, esto de aquí hace que uno se sienta mucho mejor. O sea, ya es algo que te llena, algo que...
Sí. A mí me hace sentir muy bien. Nunca me había cuestionado el formar parte de una ONG, la verdad, pero la vida al final te hace conocer gente maravillosa como Sebastián Ferragut, que es el presidente de la ONG, y bueno, pues te explica esos proyectos que tienes y dices, bueno, pues yo quiero estar ahí, quiero poder ayudar, y al final es una ONG que está creciendo a pasos agigantados, con incorporación, con gente súper profesional como vosotros, y la verdad que nosotros estamos todos encantados, o sea...
Muchas gracias. Y la verdad es que lo que me llama la atención ahora que lo dicen, y lo estoy viendo aquí, lo estoy viviendo con ustedes, es que es como una unión, ¿no? Generación O2 de muchas personas y muchos perfiles, por lo menos Santi y Mercedes, que se inclinan un poco más a lo que es la cultura, Karen a la formación, mi persona que me gusta la comunicación, y llega un punto medio en donde, ok, vamos a unir todos estos superpoderes, por decirlo así, y enfocarnos en un solo proyecto. Y vamos a impulsar la cultura en este momento, pero después podemos impulsar una formación en un tema X en este momento. Y eso es lo bonito, lo que me llama la atención de estar en Generación O2.
Sí, aparte de nuestros departamentos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que son transversales. Entonces, en un momento determinado, si se hace un evento cultural y hay una recaudación de fondos para algo concreto, pero en ese momento pues hace falta para tirar adelante un proyecto del área LGTBI o de sostenibilidad o de salud, pues se se dirigen pues esos fondos que se han podido recaudar para poder ayudar y poder llevar a cabo todos esos proyectos que la verdad es que cada vez tenemos más, cada vez son más personas que se acercan a Generación O2 para decirnos, oye, tengo este proyecto, esto me gustaría tirarlo para adelante, ¿cómo lo podemos hacer? Y a veces pues son ONGs o son asociaciones más pequeñitas que no tienen la infraestructura que tenemos nosotros, ¿no? Que somos pequeñitos, ¿no? Pero yo creo que estamos muy bien estructurados y con muchísimas ganas, y entonces pues ayudamos también a llevar a cabo otros proyectos de otras personas, ¿no? Con lo cual me parece algo, una labor muy bonita, algo, lo que decía, muy gratificante y un lujo.
O sea, y no, lo que nos ha dejado esos dos años y algo de la pandemia ha sido reconocer que tenemos un poder de acción, que a la medida que conozcamos y empaticemos con nuestro entorno y con la gente, podemos mejorar. Entonces creo que a través de ese voluntariado, como bien lo mencionas, Merce, la parte en que uno dice, bueno, de mis 24 horas, que todas las tenemos por igual, voy a dedicarle ciertas horas o ciertos días de la semana a actuar, a hacer algo por mi entorno, es lo que de repente te da una satisfacción mucho mayor que si fuese algo retribuido económicamente. Entonces, creo que también es preciso este momento del año como para agitar conciencias, diría yo, para agitar ese espíritu en que las personas pues se crean esto, que son parte de la acción, que no hay que esperar más de algo que venga de afuera. No, es que uno también a través de su barrio puede hacer una transformación a través de sus amistades y concretamente organizaciones que pues tienen alguna causa. Así que para nosotros es maravilloso compartir en este programa y sobre todo toda la audiencia del Prat la importancia de estar siempre sumándose a organizaciones y de colaboraciones de este tipo.
Qué bien, oye, me encanta. Somos un equipazo en este momento, ¿no? Que siempre lo decimos, ¿no? Pero contar con gente, más gente joven que tenga ese espíritu también solidario, muchas veces no es fácil, ¿no? Y ellos lo tienen.
Porque precisamente las nuevas generaciones son las menos solidarias, ¿no? Viniendo a cuento de lo de la de individualidad actual. Y es verdad que es algo que se tiene que fomentar.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos hecho una presentación así muy amplia, pero yo creo que lo merecía. Estábamos hablando pues esto de la Asociación Generación O2, que merece todo nuestro apoyo. I ara sí, després d'aquesta presentació, comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat. Comença la secció de notícies culturals del Prat en 3 minuts. Doncs la primera proposta és fotografia en família. Juguem amb els objectes, fem poesia visual. És una proposta per avui mateix, de 17:30 a 19 hores, al Centre Cívic Jardins de la Pau. És una activitat adreçada a famílies amb infants de 6 a 12 anys que ens permetrà descobrir la relació entre les imatges i la paraula, endinsant-nos en un món ple d'objectes i paraules que no deixaran de sorprendre's. També, com no, aquesta setmana arriba la visita del carter reial a la Casa d'Andalusia. Serà el proper dia 3 de gener, demà a les 18 hores, de 18 a 20 hores, al carrer de les Moreres. Els carters reials visiten la Casa d'Andalusia. Tots els nens i nenes que s'apropin podran fer entrega de la seva carta amb els seus desitjos de Nadal perquè els carters les puguin entregar als Reis Mags. I també tenim una proposta de teatre, La motxilla de l'Ada. És una proposta que es farà al Teatre Artesà, a la Sala Gran, el dia 4 de gener a les 18 hores. L'Ada té ganes de jugar, però això es troba amb la seva millor amiga i amb el seu millor amic i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga que tal li passava, perquè ja no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l'Ada sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o una nena, però ara ja ha trobat el seu lloc. Aquest espectacle, guanyador del Premi de la Crítica 2021 al millor espectacle per a públic familiar, ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de nen, nena, home, dona, blau, rosa, doncs potser ha de canviar una mica ja definitivament. Una història transformadora i emocionant que ens transportarà al món i a les sensacions de l'Ada per veure i viure el seu trànsit. I també, com no, us heu d'apropar al Garatge Reial el dia 5 de gener a les 11 del matí a la pista de bàsquet Xavier Marcilla. El Garatge Reial torna a obrir les portes a tota la quitxalla de la ciutat. Posarem a punt les carrosses dels Mags d'Orient, gaudirem en família d'activitats i donarem la benvinguda al Hafsaf, a l'emissari que vindrà a comprovar que tot estigui a punt per l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. Estarà acompanyada de la Mia, l'aprenent, que sempre l'acompanya, i de la resta de personatges de la cavalcada. Aquest any trobarem un garatge amb moltes activitats, actuacions en directe, animacions, tallers per a nens i nenes, carter reial i la darrera oportunitat de participar en l'aventura camarlenca i aconseguir el nostre distintiu de camarlenca o camarlenc reial. I com deien, ara sí, arriben ja aquí la cavalcada amb els Reis Mags d'Orient. El dia 5 de gener, a la recepció a la plaça de Catalunya d'aquí del Prat a les 17 hores i a l'inici de la cavalcada a les 18:30 hores pels carrers de la ciutat. Bueno, y hemos llegado ya a la sección de Santi. ¿Qué nos traes en este primer programa del año?
Pues bueno, Mercedes, este primer programa del año hablaremos de nuevo de teatro.
¿Cómo no? Sí me gusta.
Porque hace días que no hablamos de ello y creo que toca. Uh-huh. Y también de novedades y lugares nuevos que visitar en familia estas Navidades, aunque quede poquito, pero todavía queda, por lo tanto todavía podemos visitar lugares de ensueño que nos hagan vivir pues la Navidad hasta después de los Reyes Magos.
Bueno, ¿y qué nos has traído? ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, empezaremos con el teatro con One Man Show, que es el mejor imitador, podríamos decir, del país, Carlos Latre, que hace un repaso de toda la actualidad del país a través de brillantes imitaciones de los personajes más de moda. Uh-huh. Sus personajes de toda la vida, que él imita perfectamente, y que además es un espectáculo único, con una escenografía brutal. Él mismo se come el escenario. Sí. Estamos hablando de un monólogo que Carlos Latre consigue en tan solo 75 minutos imitar hasta 100 personajes distintos. Es una auténtica locura.
Sí, es increíble. La verdad que nos lo pasamos muy bien. Estuvimos riendo muchísimo.
Muy, muy divertido. Está muy bien hecho. Hay algunos que los borda. Y lo que decía, que es un espectacular puesta en escena y un recorrido por sus mejores personajes. Que yo destacaría, por ejemplo, Julio Iglesias. Uh-huh. Que lo hizo muy bien, fue muy divertido, todo lo que rodeaba el speech de Julio Iglesias. Y una cosa que me encantó, y de hecho te lo dije en ese momento, que era su voz. Mm. La voz de Carlos Latre, que canta perfectamente canciones de verdaderos astros de la canción, sí, pero sin ningún gallo. O sea, quiero decir, es como si estuvieras oyendo al propio cantante, pero es él. Tiene una voz increíble. Podría ser cantante él.
Siempre, yo lo he pensado muchas veces, yo he seguido la trayectoria de Carlos durante muchísimos años, soy fan de él, me encanta, y siempre lo he pensado, ¿no? O sea, que personas que son imitadores fieles de ya no solamente de interpretación del personaje a nivel vocal, sino como cuando cantan, ¿no? Dices, esta persona podría cantar perfectísimamente y dedicarse,
exacto,
a la canción,
que es lo que
y no
comenté,
lo hacen. Bueno, pues supongo
pero que... Pero es que tanto en voz femenina como en voz masculina, y que es muy complicado poder cantar una canción de, por ejemplo, pongamos Paulina Rubio o Shakira, con las impostaciones que tiene, y que él llega.
Sí, sí,
y dices, madre mía, pero si es que él es un hombre cantando con voz de mujer y encima llega a todas las notas.
No, y que las identificas perfectísimamente.
Totalmente.
Quién está cantando.
Entonces dices, qué maravilla. Qué maravilla.
¿Sabes que hay una cosa que me gusta mucho del show, que también te lo comenté? Es que lo adapta. O sea, es un show que yo lo he visto, yo ya lo había visto la primera vez que estuvo en Barcelona. Aparte tuve el placer de entrevistarlo, estuvimos charlando allí un buen ratito. Y tenía unos gags, obviamente, de aquel momento, ¿no? A nivel político, a nivel de personajes, de programas que salían en la televisión, que habían sido pues noticia en esos días. Y estos días que fuimos a verlo, hace unos días, la semana pasada, me sorprendió porque había adaptado perfectamente
Totalmente.
A las noticias que están pasando ahora.
Exacto, era todo. Entonces, lo que estaba ocurriendo, explicado por los personajes, y él que se comía el escenario, incluso cantando canciones propias.
Sí, las letras que las adapta.
Sí, las adapta todas.
El guión es brutal.
O sea, podría decirse que es un monstruo. Es un monstruo de la imitación, porque puedes saber imitar mejor o peor, pero hacer 100 personajes y unirlos todos en un espectáculo y encima cantar y estar 75 minutos ahí tú solo en el escenario.
Y estamos hablando impresionante, del Teatro Coliseum.
Que no es pequeño, que es lo que te iba a decir, que es un espectáculo que llena cada día y que está en el Teatro Coliseum desde el 1 de diciembre hasta el 5 de febrero. Uh-huh. Es decir, nos queda todavía tiempo para verlo. Es un espectáculo completamente maravilloso que hay que recomendar.
Totalmente, muy muy recomendable. La verdad que ya te digo, a Martí es una persona, tengo que decir, muy cercana. O sea, igual que lo ves en el escenario, es fuera de él. Es una persona
de hecho se reía de sí mismo. Había momentos que él se tronchaba en el escenario y decía, madre mía, es que me imagino la escena. Además, él lo decía, sí, me imagino la escena.
Sí, totalmente. Oye, pues muy buena recomendación, Santi.
La verdad es que sí, hacía tiempo que no hablábamos de teatro. A mí me apetecía mucho poder volver a lo que es el escenario de teatral de Barcelona. Y bueno, este es uno de los puntos que podríamos decir que estas Navidades se podrían visitar. Y uh-huh. otro que es más mágico y que ya hablamos en su día del espectáculo de luces en el Museo Marítimo de Barcelona, uh-huh. que había el Bosque Encantado.
Sí, en el Mar de Llums.
Pues bien, no nos quedamos ahí. Hablemos de Bosques Encantados.
Cuéntame.
Pues Bosques Encantados encontramos en toda la geografía catalana, seamos sinceros, todas partes este año han hecho Bosques de Luz, pero ya que estamos en el Baix Llobregat, vamos a hablar de los que tenemos aquí cerca.
Venga.
Y uno de ellos es en Gavà.
Muy cerquita de aquí.
Exacto. El Bosque Encantado de Gavà se encuentra en la Torre Lluc. Y todo lo que son los jardines es una experiencia lumínica para vivir en familia. Incorpora diferentes personajes, uh-huh. así que, por ejemplo, existe un oso grande con un banco central que permite sentarse y realizar fotografías y selfies, o un segundo oso de pequeño tamaño que servirá como evento de bienvenida. Hay regalos, hay, un conjunto de juguetes clásicos toys en 3D, que hacen el espacio un lugar lúdico muy especial, donde se realizan también actividades de dinamización infantil. O sea, son muchísimos metros cuadrados, es grande, vale la pena, hay mucha cola, al menos cuando fui yo realmente hicimos cola.
¿Has de reservar previamente para...?
No es necesario. Vale. En ninguno de los Bosques Encantados de los que voy a hablar hoy, que son dos, es necesario, tú vas y nada, haces cola y entras, ¿vale? Y lo bonito es el ambiente mágico que da. Con la luz cálida, combinando rojos, dorados, diferentes colores.
¡Ay, qué bonito!
Es muy bonito. Así como el de Barcelona era muy curioso por ver lo que era el interior de la muralla, que no se había visto, uh-huh. o al menos yo personalmente no lo conocía.
Bien,
este de aquí es en los jardines de una torre, que es la Torre Lluc, pues es todo un espectáculo digno de ver. Y que además me parece que nuestros invitados lo han visitado.
Sí,
por lo tanto,
queremos...
también puede dar su opinión.
Sí,
a ver,
queremos
que no sea solo yo el que diga, oh, me ha gustado.
Venga, vamos a ver, queremos saber
nuestra opinión. Alexis y yo visitamos este de Gavà y te cuento que nos encantó el hecho de que tuviese tantos sitios para tomar buenas fotos. De hecho, también vimos mucha actividad TikTok.
Sí, es que claro.
Mucha actividad TikTok.
A ver, todos estos sitios están montados precisamente no solo para visualmente darte un espíritu navideño, porque realmente son visualmente muy atractivos, sino precisamente para hacerse fotos, selfies, para poder hacer TikToks, porque es lo que está de moda hoy, sobre todo con los jóvenes. Y es una manera también de hacer en familia algo con los jóvenes, porque si no...
Y en ese mismo sitio celebraron el 31 de diciembre, uh-huh. comieron sus uvas y tal, ahí se hizo una celebración muy interesante está disponible hasta el 6 de enero, así que todavía esta semana tienen tiempo
justito
de ir.
Ya, quedan cuatro días.
Sí, es lo que te decía, estamos en el Ecuador de las fiestas, todavía se pueden visitar todos estos lugares que son muy bonitos, quizás igual ahora ya no están tan concurridos como antes de fin de año, claro. Pero vale la pena verlos si todavía tienes el espíritu navideño. y te apetece hacerte unas buenas fotos, por ejemplo.
Exactamente,
son espectaculares.
Si quieres hacerte unas buenas fotos de Navidad en familia o como sea, ese es el lugar indicado. La iluminación, y te lo digo yo que tomo fotos, la iluminación es perfecta.
Sí, bueno, aquí tenemos nuestro gran experto en imagen, fotografía, Alexis.
Y mucho ambiente también, o sea, alrededor, que... porque todos los comercios, negocios, se han dado la tarea de ser bien llamaderos, de que las personas vayan y consuman y estén allí también, claro, disfrutando. Hay también una decoración, como dices tú, el árbol de Navidad gigante. Me pareció hermoso. Lo compartí en las redes sociales y, bueno, lo voy a volver a compartir porque es que es muy bonito. Y luego está el otro bosque encantado muy cerca.
Exacto, el otro bosque del que quería hablaros y que está al lado, podríamos decir, y que además es muy curioso porque es el lugar, ya es mágico de por sí, que es el bosque encantado de Castelldefels. ¿Vale? Nos pasamos de Gavà a Castelldefels, a dos pasos, y en lo alto de la loma se encuentra el castillo de Castelldefels.
¿Cierto?
Un castillo precioso, es increíble, estas Navidades está todo iluminado, y es la base para un jardín debajo, donde también tenemos un bosque encantado con luces, con animales, con regalos, con ciervos por todas partes, y que descubres cuando cruzas la puerta de la muralla. Entonces tú ves la muralla, la cruzas y dentro mismo tienes todo el bosque y al final el castillo. La verdad es que es muy bonito. Quizás no es tan grande como el de Gavà, ¿cierto? Pero tienes un canto al estar justo a los pies del castillo, porque el castillo ya de por sí es un espectáculo.
Claro. Bueno, es un sitio mágico, por tal como lo estás. Yo lo estaba intentando imaginármelo con la descripción,
es
difícil, ¿no?
Es diferente. Pues una cosa es Gavà, con la zona que es muy amplia. Y
Castelldefels también, como dices, para aquellas personas que nunca han ingresado, es una experiencia porque lo van a ver más cerca.
Claro.
Y sobre todo también yo considero que esa experiencia lumínica familiar es demasiado, o sea, es como que inolvidable. La caminada también es interesante.
Sí, no, y tanto.
Ir caminando también.
No, y el castillo en sí, porque yo, a ver, llevo muchos años aquí y la verdad es que no conocía el castillo de Castelldefels. Yo en Castelldefels estoy casi siempre, pero el castillo no lo conocía. Y claro, a mí me ha sorprendido el buen estado en el que se conserva, lo bonita que es la muralla, que es larguísima, la entrada, que es espectacular, con la puerta, con las almenas, y todo lo que es el recinto. No solamente es un espectáculo de luz de Navidad donde puedes disfrutar con la familia, es un lugar turístico maravilloso para visitar justo por la noche.
Claro, con la iluminación y todo.
Porque se puede visitar el castillo, el interior del castillo, es visitable los sábados. Pero en este caso, lo que ves es el exterior, todo iluminado.
Oye, tengo que decir que no conocía, no he visitado ninguna de estas propuestas, las tengo muy cerquita del Prat, con lo cual.
Por esa razón he pensado, digo, mira, para cerca, en el Baix Llobregat, cerca del Prat, ¿qué tenemos? Pues mira, no hace falta ir a Barcelona, que hay mucho tráfico, que es horrible entre la ciudad. Pues vale, pues no hace falta ir a la ciudad. Con que vayas a Gavà o a Castelldefels, tienes exactamente lo mismo, muy bonito, precioso. En Gavà las tiendas, la verdad, es que le dan, han dinamizado mucho el espacio, ¿vale? Castelldefels es una experiencia completamente diferente. Hablando de un espacio más cerrado, no tienes nada alrededor más que el castillo, pero bueno, es el hecho de estar en el castillo que es lo hace diferente. Entonces, puedes visitar los dos.
No, y el rango horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Cuando empiezas, ves la puesta de sol, se empiezan a encender las luces. Es muy bonito. La verdad es que es una experiencia que no había vivido fuera de el que fuimos a ver tú y yo en Barcelona. Y me gustó mucho.
Bueno, yo creo que se han puesto muy de moda todas estas actividades lumínicas. Son muy bonitas, son muy mágicas, hacen mucho de Navidad y son experiencias nuevas. Yo recuerdo que se empezaron a hacer, si no recuerdo mal, en el Hospital de San Pau, empezaron ya haciendo las luces de San Pau.
Que siguen haciendo. Estando.
Entonces han empezado después ya pues con edificios emblemáticos en Barcelona, la Casa Batlló. Entonces, bueno, de alguna forma dices, bueno, pues son experiencias que al final yo creo que la Navidad es eso, esa magia, esas luces y y ese recuerdo que sobre todo los niños y los más pequeños pues es que siempre se van a quedar.
La Navidad es esto, quiero decir, es el espíritu navideño, es unos días que se hacen cosas especiales, que cambia un poco lo que es la rutina y todas estas cosas.
Es guardar esa experiencia también,
sí,
¿no?
Todas esas cosas son bonitas.
Hay cuestiones, como se dice por ahí, hay una frase que el dinero no puede comprar. Yo creo que son momentos en los que puedes pasar tanto con tu pareja, solo, con tu familia. Hay muchas personas que van con sus mascotas también y sí, son parte de la familia y se hacen estos momentos especiales que nosotros vivimos y lo vimos muy de cerca, que realmente la movilización sería lo más recomendable, perdón, es ir en tren. Claro. Pero también puedes ir en coche y por ejemplo, en Gabá tienen la facilidad de estacionarse muy cerca. Entonces esto también le llama la atención a muchas personas porque ha sido más sencillo movilizarse a estos bosques encantados, como bien los mencionas, que al centro quizás del gótico o por todos los lugares clásicos.
La Barceloneta también, que tiene varias luces, ¿no? Y tiene todos estos puestos de comida muy interesantes, pero sí, como decía Santi, muy acertadamente, muy concurrido.
Y que si tú eres de fuera, entrar en Barcelona a veces es toda una experiencia en sí misma. Entonces, poder estar fuera y ver lo mismo o mejor incluso está muy bien, y poder aparcar, porque en Castelldefels, justo enfrente de la puerta principal del castillo, hay un parking.
Esto está fantástico.
Y pasa también un bus.
Exacto, y pasa un bus. Entonces, no es el problema de que o con el coche.
No hay excusa, no hay excusa.
Desde tenemos aquí una parada o dos y ya llegaste desde el parado. Así que creo que bueno, es una buena movida para la semana.
Pues oye, muy buenas recomendaciones nos has traído, Santi, la verdad. Bueno, pues tenemos aquí a nuestros invitados, a Karen y Alexis, que los hemos invitado precisamente para hablar primero, como habíamos dicho, de Generación O2, pero después para conocer un poquito esas vivencias que tienen a nivel del inicio, esas tradiciones, cómo viven este inicio del año 2023. Karen, explícanos un poquito, ¿cómo se presenta este nuevo año? ¿Qué esperáis de él? Explícanos un poquito.
Bueno, hablando un poco de la experiencia de vivir en Barcelona y luego recordar un poco es vivir en Panamá, que es un país que está en Centroamérica, para los que no conocen, de 4.5 millones de habitantes, muy cercana a la población total de Barcelona.
Sí, solo de Barcelona, imagínate, porque somos 7 millones en Cataluña.
Y es interesante porque en esta época del año, a pesar de que nos ha hecho un buen tiempo en Barcelona con unas temperaturas privilegiadas que nos han permitido ir a la playa y todo, pues normalmente estas fechas son un poco más frías acá. Luego en Panamá entra el verano. Así que una de las grandes diferencias sería esperar esta época del año en el frío acá. Claro. A diferencia de allá, donde pues es la mejor fecha para visitar ambas playas, tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico.
Es increíble porque están a horas de diferencia. Yo creo que como somos tan estrechos, como somos un istmo, puedes visitar dos océanos en menos de 24 horas. Entonces es espectacular. Y de las tradiciones, por así decirlo, de fin de año, y quiero iniciar con esta porque creo que es una de las más reconocidas a nivel nacional, es la quema de los muñecos. Yo no sé si aquí hacen algo parecido.
No.
Bueno,
no.
En Panamá hay algo que dicen que queman lo malo para que se quede en el año pasado.
Bueno, esto lo hacemos en San Juan.
Juan
sí que se hacen las hogueras, sí que es verdad.
Y lo hemos hecho también.
Exacto,
esto sí, el 24 de junio, que es San Juan, el día 23 en este caso, que es el día de la verbena, es cuando se hacen estas hogueras y están estos augurios y un poco... Es la noche... Primero es la noche más corta del año, si no recuerdo mal, o más larga, eso sí que no lo sé. O la más corta.
Es la noche más corta.
La más corta, me parece que es. Y luego, bueno, pues estos deseos, y también se queman unos cuantos conjuros y cositas de estas.
Pero está muy bien hacerlo en Navidad.
Pero es bonito hacerlo en Navidad.
Sí, es
en Año Nuevo, y lo que hacen es que hacen estos muñecos gigantes de más que todo políticos.
O sea, que más políticos.
Exacto, y los queman con alguna frase. Lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, mi país, Panamá, es un país muy futbolero, por así decirlo. Uh-huh. Así como, bueno, aquí como España también. Han hecho un muñeco gigante de Leo Messi que dice, anda pa' allá, bobo. y lo han quemado y han salido unas llamas blancas y celestes y esto, le han puesto pirotecnia y todo esto. Ha sido muy, muy lindo todo lo que ha pasado.
Bueno, esto sería un poco parecido a las fallas de Valencia.
Por
¿no?
ejemplo,
por ejemplo sí, ahora fallas, que me has dicho lo de los políticos, claro, yo al decirme esto de las lo interpretaba más como una hoguera, ¿no? Como una fogata, por decirlo de alguna manera, pero ahora que has dicho que lo que se queman son políticos, pues claro, vamos a decir, automáticamente me he ido a las fallas de Valencia, donde se representan también esas caricaturas muchas veces pues de políticos o de situaciones o personajes que en este momento pues quieres quemar y quieres quitar un poco de en medio, ¿no?
Lo interesante es que los colocan en toda la carretera interamericana, es una carrera que, es una carretera que conecta Panamá hasta México. Luego, ese trayecto puedes ir en automóvil, en coche, y vas pasando por la frontera. Entonces, se colocan estos muñecos en algunos sitios en esa misma carretera. Entonces, antes del 31, las personas lo podían ver, tomarse fotos y tal. Y el 31 a las 12 de la noche los encienden. Y bueno, algunos son figuras internacionales, también como menciona Alexis, que se respetan mucho y que se quieren mucho.
Claro.
Pero la mayoría de esos son aquellos espíritus que tienen que ver a veces con la política. Y las decisiones, pues pronto para Panamá en el 2024 son las elecciones, así que hay pues como en todos lados algo que señalar con la política, y luego este año hemos visto muchos muñecos que tienen ese tono.
¡Qué bueno! Oye, y si hablamos, por ejemplo, de vosotros que estáis ahora celebrando las fiestas y el inicio del año 2023 aquí en Barcelona, ¿alguna, hablando de gastronomía, alguna comida, algún plato especial que os hayáis encontrado aquí y que habitualmente pues no sea típico ahí en Panamá?
¿Y qué tomáis allá?
Vale.
Ponche de huevo, ron ponche le dicen.
Esto es muy americano.
Bueno.
Sí, es muy americano, sí. Nosotros hemos sido, fuimos ocupados por mucho tiempo por los Estados Unidos, tenemos muchas tradiciones de los Estados Unidos, una de ellas es el famoso eggnog, que nosotros lo llamamos ponche de huevo.
Sí, esa es una tradición, al igual que también hacemos el pavo y jamón completo, como lo hacen en Thanksgiving o en Acción de Gracias en los Estados Unidos. Se come el 24 a la medianoche. Uh-huh. También tenemos comidas parecidas, como por ejemplo el arroz con pollo, se parece mucho a la paella, que no se come acá en fiestas como esta, pero nosotros sí lo hacemos. Algo que nos ha gustado mucho de acá es los canelones. Eso ha sido...
delicioso.
No tenemos ni una tata ni una abuelita que nos los haga, pero sí que lo hemos probado casero.
Muy también bueno. Nos gusta. Bueno, panetón es muy italiano.
Eso es muy italiano.
Esto es importado, no es de aquí.
Y lo hemos disfrutado acá. También yo creo que hay una tradición de ustedes que nos gusta mucho, que es que celebran los Reyes. Nosotros sí que lo celebramos, pero no es una fiesta como tal. Entonces, todavía sigue la fiesta en el 2023.
Sí. Bueno, ¿cuándo acaban las fiestas navideñas ahí en Panamá?
El 31.
El 31.
O sea, el 31. No se hace, como ejemplo, como pasa aquí, que dijéramos todos la noche esperada de Reyes y a partir del día 7 de enero, por decirlo de alguna forma, ya no se habla de Navidad, ya ha pasado el año, ya se han acabado las fiestas.
No, casualmente... El 6 se celebra Reyes acá, ¿verdad?
Sí.
En Panamá el 9 es un día también emblemático, pero por un asunto un poco más triste, que es el Día de los Mártires. Uh-huh. Ocurrió, es otro segmento que podríamos hacer solo de eso. Pero bueno, es como un contraste, ¿no? El Año Nuevo y se celebra el respeto a los mártires el 9 de enero.
Exacto. Entonces el 6 es una fecha muy eclesiástica, diría yo, porque la iglesia sí que lo celebra. Es una actividad uh-huh. como lo hacen también con el pesebre. Nosotros sí hacemos uh-huh. pesebre así como acá. Y se coloca el Niño Jesús en la madrugada del 24 al 25. Entonces sí que tiene esas tradiciones parecidas. Pero la fiesta sí termina ya en la madrugada del primero. El primero descansamos y el 2 a trabajar y a empezar ese año 2023. Y se acabaron las fiestas hasta la próxima fiesta más importante que todas las panameñas y panameños recordaremos por siempre, que son los carnavales.
Hombre, eso sí, ¿no? En febrero.
En febrero.
También se celebran más o menos los carnavales.
Sí, por eso
fechas,
aquí,
¿no?
sí.
Va muy
eso,
ligado a la Semana Santa, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué época es la Semana Santa, se van descontando los días para los carnavales. Entonces, sí que es una fiesta muy esperada y como está a mitad del verano, ¿se imaginan el calor que hace?
Claro,
y los
es diferente. Aquí estamos en invierno y ellos están en verano.
Oye, ¿y cómo es pasar las Navidades en verano? Porque a mí siempre me ha llamado muchísimo
la
atención.
Perdona, es que este año estamos pasando las vacaciones casi en manga corta. Es pero verdad. Tiene que ser curioso.
Pero tiene que ser muy curioso, ¿no? Porque siempre lo
de ir a la playa y bañarse en Navidad.
Bueno, en Panamá no es que tengamos verano per se. Sí tenemos, pero es que siempre es como el mismo clima. Pues,
es tropical lluvioso.
Siempre hace calor.
Hace calor aunque llueva, aunque haga verano. Pero ciertamente entre diciembre y febrero vas a encontrar una época más seca. Y vas a encontrar un verano más amigable, sin lluvias, y si hay lluvias, muy poco. La diferencia es que creo que el primero de enero, pues las personas, para sacar toda esa energía que quizás tengan en el año anterior, van a la playa y caminan en la playa, nadan y hacen su ritual de playa.
Bueno, aquí también hacen lo de meterse en el puerto. En
sí,
el agua,
es la travesía del puerto.
La travesía del puerto, sí. Cierto.
Es la carrera de San Silvestre, el día 31 de diciembre, si no me equivoco, es cuando se hace esta competición de natación, y que siempre pensábamos, ¡guau, qué frío! No hará, yo supongo que...
Yo creo que este año van a estar encantados.
Están encantados. Sí. Y de hecho hacemos la misma tradición de las maletas. Hay algunas familias en donde lo hacen, sacan las maletas al 31. Seguro mi familia lo hizo y no me lo contó. Pero porque quieren venir obviamente a Barcelona, así que hay que sacar maletas, 2-3 maletas, como dice Mercé.
Bueno, sí, porque esta es una cosa que hablábamos antes y que Mercé no sabía. No. Y él es la tradición de salir de casa con una maleta y con el pie derecho para que todo vaya bien y se pueda viajar en todo ese año. Supersticiones, bueno. Es igual, pero el quid de la cuestión es que se hace.
Se hace y se hace muy bueno, porque tengo también vecinos en Panamá que lo habían hecho, y me recuerdo que dejaron la maleta un par de días y luego le preguntamos para qué. No, si se la quieren llevar, que se la lleven. Igual, ¿no?
Acá hacen lo de la ropa interior también.
De color rojo.
Claro,
para fin de año, sí.
Y el amarillo para el dinero.
No, amarillo.
Aquí la ropa interior roja, el anillo.
El anillo de oro, para el dinero.
Eso sí.
Otra similitud podría ser los fuegos artificiales, como lo hicieron en la Plaza España y en otros.
Sí, aquí hay en la playa. También. Sí, en la playa suele haber.
No, en la avenida, bueno, aquí en la avenida María Cristina.
Ahí sí.
En las playas también.
En las playas, no lo sé playas, si para final de año. Recuerdo no sé. Más para San Juan, creo que era el más.
Ah, porque es que yo hablando con una amiga hoy, precisamente, me decía que sí iban a hacerlos en la playa. Y yo digo, pues sí, por eso lo he dicho.
Bueno, me imagino que deben haber ahora varios espacios, porque también es muy tradicional hacer pues fuegos artificiales en la playa, como es lógico. Bueno, aquí en el Prat también, en la Plaza de la Vila, hicieron pues la tradicional pues eso, las campanadas con las uvas, los fuegos artificiales para dar la bienvenida a este año 2023.
Claro. Sí, porque yo quería preguntarle a Alexis, ¿hacéis el tema de las uvas allá en Panamá o no?
Yo no lo he hecho, pero estoy seguro que la familia de Karen sí lo ha hecho, porque ellos son tradicionalistas. Yo soy de la generación de Panamá que se crió más al lado, tristemente, al discurso americano. Entonces no cumplo con esa tradición.
Hacéis el 3-2-1 y se acabó.
Exacto.
¿Cómo es eso? A ver, explícame un poquito, que yo no conozco esa tradición. No la conozco tan bien como seguro nos la vas a explicar tú. ¿Cómo
lo
es?
Del muerde.
Sí, tienes que
besar a tu pareja.
Tienes que besar en el muérdago,
exacto,
¿no?
Abajo del muérdago, tienes que besar a tu pareja a las 12 de medianoche.
Un clásico de película de Hollywood.
Vale, bueno, y aquí lo que se dice muchas veces es eso, que te regalen el muérdago y que bueno, que luego pues sí, lógicamente.
Y dura mucho tiempo el muérdago.
Bueno, dura muchísimo. De hecho, si no recuerdo mal, me dijeron también que la tradición era pues colgarlo detrás de la puerta, dejarlo todo. Si has hecho esta tradición de que te lo han regalado, te lo tienen que regalar, no lo puedes comprar, te tienen que dar un beso debajo del muérdago y colgarlo detrás de la puerta, normalmente de entrada o de salida de la casa, y guardarlo un año. Al año siguiente, pues te lo tienen que volver a regalar.
Yo lo tengo cada año, me lo regalan y lo tengo allí todo el año.
Qué bueno. Pues nosotros lo tenemos de la Feria Santa Lucía, pero lo compramos, así que no creo que vale. No lo regalaron.
Bueno, yo este año no lo tengo, ¿ves? Ya. Este año no.
Te lo hubiera preguntado antes.
No lo compré.
Tenemos algo muy parecido, que ustedes lo llaman Belén, nosotros lo llamamos el nacimiento, pero tiene una gran diferencia. El Belén de Cataluña acá tiene un personaje. que no tiene el de nosotros acá, en, que me llamó mucho la atención ese personaje.
Sí, ya sé cuál es.
El famoso caganer.
El caganer, claro.
Y bueno, que lo buscas dentro del pesebre, a ver dónde lo pusieron.
Todo el mundo buscándolo, es que eso es una tradición. Y no sé si habéis pasado, que habéis visitado, veo que habéis visitado la ciudad, sí, por todos los rincones, descubriendo sitios. Yo el otro día que iba a Onda Cero a hacer una sección que hago todos los viernes, hablando también de cultura, pasé por las Ramblas y justo dirección Onda Cero, cuando vas hacia el puerto, por decirlo de alguna manera, a mano izquierda, hay una tienda solo de figuritas de Caganer, que se llama caganer.com o .es, me parece que es una página web, con lo que me imagino que obviamente las puedes comprar también online, pero me llamó mucho la atención porque me la encontré de frente y dije, caray, esto no lo había visto.
Y están todos los personajes que te puedas imaginar, internacionales, nacionales, todos están ahí acuclillados.
No sabemos si ustedes que escuchan en estos momentos han visto el pesebre aquí en la Plaza del Prat, pero ya yo encontré el ganar de ahí.
Ah, lo encontraste,
sí,
muy bien.
El día que estuve, hicimos la búsqueda alrededor y estaba con otros niños, o sea, yo me incluí, y estábamos buscando y lo encontré, pero me quedé callada para ver si lo encontraban. Así que, bueno, hay una pista. Una pista. Así que si entendieron, puede ser que lo encuentren ahora. Todavía creo que está.
Todavía está.
Así que si no han venido a verle, pues ahí
nada,
está.
Ahí recomendación para buscarlo, claro que sí. Hacer una foto, ¿no? Que esto aquí también hay una tradición, que es hacer el concurso fotográfico de pesebres aquí en el Prat, en el que yo he participado todos los años, porque me encanta también la fotografía. Y la verdad es que, bueno, luego lo cuelgas, se publican en la página web del ayuntamiento. Y bueno, y también pues eso, ¿no? Participar y encontrar esos rincones del Belén que hacen tan magnífico, para que toda la ciudad del Prat pues pueda disfrutar de estas
figuritas. Debo admitir que el Belén de aquí de la Plaza del Prat es precioso.
Es precioso.
Es una réplica de los edificios emblemáticos de la ciudad, sí, y es muy bonito, muy grande. Sí. Y que, bueno, siempre está lleno de gente mirándolo, porque es que...
Sí, pues bueno, y ya te
llama,
digo,
la atención, ¿eh?
En los primeros días, sobre todo cuando se inaugura la exposición del pesebre, la verdad que es un gozo, porque es que no hay prácticamente sitio para poder hacer las fotos, porque viene todo el mundo y tienes que esperar ahí un huequecito, no decir, mira, este ángulo lo voy a coger por aquí o por allá. Pero es bonito, es una tradición, aparte hay muchísimo trabajo, muchísima gente trabaja para que con esta ilusión luego poderlo exhibir. Vienen estas fiestas y es muy muy bonito.
Algo que nos llamaba mucho la atención también, y creo que esto es de alegría para los niños y las niñas, es que hay una temporada de regalos. Puedes recibir regalos,
claro,
tanto por el tío de Nadal, claro, tú puedes recibir por el niño Jesús, puedes recibir por los Reyes Magos, por Santa Claus.
Bueno, vosotros tenéis el niño Jesús, que es el que trae los regalos el día 24, el niño Jesús.
No, es Santa.
Como en
Santa
claro, vosotros.
En alguna familia.
No, porque, por ejemplo, en Colombia y otros países es el niño Jesús.
Sí,
si eres católico, sí.
Claro, es el niño Jesús. Aquí aún siendo católicos, viene Papá Noel.
También viene Papá Noel.
El 24.
Ahí también están los Reyes, ¿no?
Papá Noel, los Reyes, el cagatío, no, aquí.
Hay muchos regalos, eso es lo que nos llama la atención. Entonces,
¿pero el tío trae regalos o turrones? ¿Cómo es que chocolate y turrones?
Normalmente suelen ser dulces.
Deberían ser dulces, pero actualmente ya son regalos.
Ya traen cosas también.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si no sé, en todas las familias, cuando pues pides esos regalos, ¿no? Pues normalmente Papá Noel siempre trae algún detallito, algo más pequeñito, ¿no? Entonces luego cuando preparas la carta a los Reyes y ya pues vienen el cartero real y ya vienen los Reyes y demás, entonces es cuando ahí ya empiezas a pedir la lista grande de regalos y bueno, pues luego te llevas la sorpresa de lo que te han dejado.
Hombre, es más mágico porque incluye la cabalgada donde ves los Reyes. Es toda una preparación hacia lo que es la noche mágica.
Estamos listos para la cabalgata.
¿Cuál es la parte que más me gusta, que me gusta más de la cabalgata? Es cuando vienen los tíos del carbón.
Es
buenísimo.
Y la canción también nos encanta.
Y ver los niños cómo se tapan para que no les vean.
Está muy bien. No, la verdad que son festividades en las que trabaja muchísima gente, muchas asociaciones en todos los pueblos y todas las ciudades, y como no, aquí en el Prat. Y luego, pues bueno, ves, yo tengo la gran suerte que pasan justo por delante de mi casa, con lo cual no tengo ni que bajar. Lo veo y la verdad que me gusta. Pero sí, normalmente todo el día, aunque lo tengo muy cerquita y lo veo muy bien, pero siempre me gusta bajar y participar también, al menos verlo de
pero
cerca.
Es lo que decíamos antes, que la Navidad es una época donde la gente es más solidaria, pero que tendría que ampliarse a todo el año.
También, claro. Y esa es la parte que se espera para el 2023, que hemos superado en algún punto, no sé tanto y por qué tanto tiempo, el tema de la pandemia. Y sí que hay otras condiciones que se están dando a nivel mundial que quizás hay que prestarle muchísima atención para este año. Pero creo que se respira en general un ambiente de fe, de esperanza, de alguna prosperidad muy próxima. Uh-huh. Y se contagia desde el momento en que ves a los niños y las niñas felices recibiendo estos pequeños presentes. Pueden ser, como dicen, turrones o pueden ser juguetes. Pero la idea es que ese punto final del año anterior dé un inicio de un año lleno de energía también. Claro. Y la risa, la felicidad, el dar y sin esperar nada a cambio, todo eso te trae una sensación como endorfina, igual como si estuvieras haciendo un ejercicio permanente físico, ¿no? Entonces, esta alegría es lo que creo que nos puede mover al 2023, a la pregunta inicial que hiciste, que esperaba para el 2023. Sí. Y es una pregunta para el programa y para ustedes que nos están escuchando también a nivel personal, ¿qué es lo que estamos esperando en 2023? Pues esperar no consiste en no hacer nada, esperar es haciendo, ¿no? Entonces, si estás haciendo cosas, si estás disfrutando el momento, el día y haciendo el bien, yo creo que para nosotros en general como humanidad tiene que esperarnos un 2023 muy diferente a los 2 años anteriores.
Eso esperamos.
Sí, esperamos no tener sorpresas de último momento que no podemos controlar.
Sí, porque muchísimas cosas que pasan están no están a nuestro alcance ponerle solución. Podemos intentar mejorar muchas cosas, hacer un mundo mejor, ¿no? Que es lo que siempre intentamos desear a todos, ¿no? Y bueno, y lo que decía un poco Karen, ¿no? Y Alexis, yo creo que es poner aportar ese granito de arena que cada uno de nosotros puede hacer, pues para que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Yo creo que si todo eso se suma al final, pues se consiguen grandes cambios al final. Pequeños granitos de arena pues siempre hacen algo muy grande.
Una gran playa.
Una gran playa. Muy buena frase, me ha gustado esto. Oye, la verdad, un placer, Karen y Alexis, que vengáis así en primera persona a explicarnos, pues eso, cómo se celebra este año nuevo que acabamos de empezar, con todas estas ilusiones puestas en estos 362 días, ¿no? Ahora hay 363 casi, ¿no?
Bueno, ya quedan 2 días.
Estamos
menos.
A día 2, ¿no?
A ver qué pasa.
Pero sí que es verdad que tenemos mucho por delante y yo creo que va a ser un año fantástico.
Y a ver, nos toca a Alexis y a mí desmontar un poco todo lo que hemos decorado, porque pusimos Santo Claus, árbol de Navidad, pusimos al tío de Nadal.
Dos tíos
pusimos. Y pusimos un caganer también. O sea, tenemos de todo. Y el muérdago. Tenemos muchísimo.
Madre mía.
Es que, ¿saben? En un lugar, cuando uno llega, uno también abraza la cultura, las costumbres, porque uno tiene que también rendirle tributo a eso. Yo siento que cuando uno llega a un lugar, si quiere sentirlo como un hogar, también tiene que mezclarlo. Y así como algunas cosas panameñas las hemos sentido aquí, a través de, como mencionamos, tradiciones que llevan mucho más tiempo de lo que nosotros podemos recordar, sí que hay tradiciones nuevas que queremos adquirir y hemos encontrado algunas cosas muy interesantes. En Panamá tenemos un tío de Nadal. Nosotros uh-huh. le hemos llevado a nuestra familia a Navidad y tienen cada una de las casas, tanto la mamá de Alexis como mis papás, un tío de Nadal. Y lo alimentan con naranjas.
¡Qué bueno!
Exacto.
Me encanta.
Entonces, lo arropan con una manta roja. Pequeñito, y nosotros también lo hacemos y nos gusta, nos parece muy bien. Entonces yo creo que también abrazar que estamos en un lugar donde hay cosas interesantes, cosas nuevas para nosotros, experiencias que otras personas disfrutan, eso lo hemos llevado a estas últimas Navidades. Ya tenemos ya casi 4 años acá y extrañando mucho el calor quizás, pero esta Navidad definitivamente no lo extrañamos, fue un clima precioso.
Bueno, ya queríamos decir, para que os sintáis como en casa, ya casi se ha hecho este cambio climático. Oye, me encanta ese punto de vista que tenéis de adaptación a los lugares donde estáis, ¿no? En el lugar donde estáis. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo.
Hay es que es algo que debería hacer todo el mundo.
Sí, la verdad es que creo que es muy bonito precisamente porque, bueno, vosotros ya tenéis vuestras tradiciones, vuestras costumbres, pero cuando llegas a otro país, pues bueno, muchas veces cambian, ¿no? Y entonces el hecho de adaptarse y decir, oye, pues mira, a mí me ha gustado el tío y lo he llevado para casa y tal. Pues pienso que es un poco, pues, llevar un trocito de Cataluña, pues, hacia Panamá, ¿no? Y yo creo que también eso es muy bonito, igual que podéis haber hecho vosotros, ¿no? De Panamá, pues traer algo aquí a Cataluña, ese intercambio multicultural, yo creo que es lo que hace.
Sí, hay que aprender a hacer el ponche de huevo.
No, tienes que aprender a hacer tamal.
Esa es otra.
Tamal.
Tamal, eso te
¿Has comido tamal alguna vez?
No, en serio.
Te tendré
no
que enseñar, entonces.
Pues en América hay muchas versiones de tamal, así que muchas. Hay de todas partes.
Yo creo que nos estamos quedando ya casi sin técnico. El técnico me está,
técnico,
diciendo,
está, bien.
Me está diciendo ya
si
que...
Si quieres me voy, Mercedes. No, falta que me lo digas así.
O sea,
Te perdono.
Ya sabes que siempre te digo que me avises porque es que estaría horas hablando
sin
con nuestros invitados.
Sin tiempo nos estamos quedando.
Sin tiempo. Entonces, yo os invito otro día para que vengáis, para que nos expliquéis todas estas bebidas maravillosas que podemos ir preparando y también pues incrementar un poquito toda esta parte gastronómica de bebidas y tradiciones de Panamá aquí en Cataluña. O sea que muy, muy bienvenidos y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarnos y sobre todo quedamos con la tarea pendiente de también compartir quizás para las fiestas de carnaval, para ver cómo lo hacen acá versus cómo lo hacen allá, también puede ser.
Hecho, pues mira, ya lo tenemos, la próxima cita en carnaval, claro que sí.
Y luego en Semana Santa.
Claro, claro, ahí también, supongo, ¿no? O sea, vamos a ir explicando todas estas festividades.
Y para San Juan.
Y para San Juan, ¿ves? Es que sí, los tenemos aquí ya prácticamente con sección propia. Pues muchísimas gracias, nos vemos en nada. I arribem ara a la secció de cinema i avui us volem recomanar una pel·lícula, Operación Fortune, El gran engaño.
Como contratista privado, posees un conjunto de habilidades único.
¿Qué es eso?
Una siestecita.
Dijiste que estaba despejado.
Que la parte de delante lo estaba.
Delante, detrás, bien, mal.
Bien, mal.
En fin, ¿vamos? ¿Qué tenemos?
Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre.
¿Quién es el comprador?
Greg Simon.
Traficante de armas multimillonario.
Oh, veo muchas caras serias por aquí, ¿no?
No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales.
Perdona, ¿quién será el cebo?
Danny Francesco.
¿La estrella de cine?
La estrella favorita de Greg Simmons.
¿Y cómo llegamos hasta él? Chantaje. Todo vale. Muy bien, adelante.
El mundo necesita que interpretes tu mejor papel.
¿Quién eres?
Tu nuevo manager. Hay una situación incómoda y delicada entre tu cuñada y tú.
Quiero mucho a mi cuñada.
Sí, Danny. Se ve muy claro. No te pongas nervioso.
No tengo por qué estar nervioso. Solo son asesinos.
Tú eres actor. Actúa.
Vale. Estoy listo. Vamos a trabajar. ¿Alguien puede pellizcarme? ¿Ese es Danny Francesco? ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Interpretaré a un misterioso multimillonario.
¿Me acabas de describir a mí?
Cópiame. Haz todo lo que haga.
Todo todito.
El vendedor de Greg estuvo entre vosotros anoche.
Los ucranianos. Puedo introducirme en los ucranianos.
Espero que les invites a cenar antes de introducirte sexualmente.
Van a matarte ya.
Pues dispárales tú primero. Limpio.
¿Qué ha pasado?
Te ha reconocido.
Orson Fortune. ¡Qué nombre tan sexy!
Nos han descubierto.
Estamos muertos.
¿Y qué hago?
La estrellita la va a liar.
Detén a Danny Francesco.
¡Detén a Greg Simmons!
Deja que yo me ocupe de eso.